FM, nueva hora de éxitos extremos.
No te pierdas a JC Reyes en La Buena Vida. El viernes 25 de noviembre aterriza en Gijón uno de los artistas del momento. Temas como el pegadísimo Coronamos lo avalan. Entradas ya a la venta. Consigue la tuya al mejor precio en labuenavidagijón.com. Apertura de puertas a las 10 y show a las 11 y media de la noche. Además, como artistas invitados, EGJ, Nelo, Diego Ramos y JDR. En noviembre, JC Reyes en La Buena Vida Gijón.
¿Te gusta la velocidad? ¿La gasolina corre por tus venas? Ahora, desde Galrent Competición, te damos la oportunidad de disfrutar de tu pasión. Alquila tu coche de competición desde 500 euros. Numerosos vehículos disponibles para distintas modalidades. Además, contamos con tienda para la venta y alquiler de material de competición. Infórmate sin compromiso en el teléfono 643-410592 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. La adrenalina de las carreras está al alcance de todos con Galrent Competición.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MIL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MIL Gestión de Alojamientos.
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9 y media a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-41-78-75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En Ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
Extrema.
Extrema.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes a todos, domingo 7 y 3 minutos, estamos aquí una semana más de Arras Competición. La semana pasada don Pedro y yo ya veis cómo estábamos, aparcamos los motores y...
Para terminar en cogerse, ¿no, Miguel? Estábamos.
Yo más o menos, que te diga.
Bueno, la gripe hizo mella en el equipo de Arras, efectivamente. La semana pasada no hubo el programa que esperábamos tener y que recuperamos esta semana con unos invitados de lujo y con muchas cosas por delante.
La verdad que sí, tenemos muchas cosas por delante. No antes, dale la enhorabuena a Manolo Cabo, campeón de Cantabria de turismos. La verdad que un duelo espectacular con Marcos Diego.
Sí, y al final no se lo pudo llevar Marcos, pero bueno.
Exactamente.
Igual tendremos a Manolo también por aquí por Arras.
No es caro tampoco tener a Manolo Cabo.
Muy bien.
Pero bueno, hoy tenemos un programa de lujo. Hablaremos con el campeón de España de montaña, como es Javi Villa. Y tenemos al campeón de Asturias de Rallys 2022, Óscar Palacio. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien, no?
Bien, muy bien, de domingo.
Bueno, anda. Hoy la verdad que estamos de celebración porque por fin lo podemos tener en los estudios.
Sí, ¿eh? Lo que no conseguí yo lo consiguió Ari. Ari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Traer este señor aquí, cuidado, que yo mira que anduve peleando con él, ¿eh?
Me costó lo suyo, ¿eh?
Bueno, todo un placer tenerlo por aquí. Hablaremos del trofeo que consiguió la semana pasada en la Felguera, que es nada más y nada menos que ya no sé por cuántas veces campeón de Asturias de rallies. Y bueno, hablaremos con él de todo lo que ha pasado esta temporada, de lo que va a pasar.
Lo que va a pasar.
Y bueno, estaremos aquí un momento interesante con él.
Pues seguramente que sí. Pero vamos a buscar el primer invitado, así lo tenemos por ahí.
No, lo tenemos ya al otro lado, me parece.
Bueno, pues campeón de España de montaña, ya no sé cuántas veces tiene, si son 12, me parece que es, o 11. Javi Villa, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal todo?
Bien, bien. Por aquí andamos, como dice Oscar, de domingo.
Saludos, Javi.
Muy buenas, Oscar.
Bueno, la temporada 2022, que la verdad para ti y para todo el equipo, bueno, es alucinante, ¿no?
Sí, oye, salió bastante bien, sobre todo el comienzo de año, las tres primeras pruebas que pudimos hacer del Campeonato de Europa, yo creo que fue lo más importante para nosotros, fue donde pudimos medirnos un poco, ver que realmente estábamos mejorando, que estábamos más cerca, ¿no?, de la gente, de la cabeza, y bueno, pues cuando paramos ahí íbamos segundos y con opciones de luchar por ese podium, entonces bueno, yo creo que fue lo más importante de todo el año.
Y la verdad que tienes una pelea ahí con todos espectacular, ¿eh?
Sí, a ver, hombre, contra Merli no hay nada que hacer, ya. Pero con Trenka pues sí, estábamos ahí, nosotros segundos, el tercero, llevábamos tres carreras, en dos la ganamos, en una nos ganó, y bueno, podía ser yo creo que un año bonito y para lucharlo, ¿no? Obviamente, pues bueno, no pudimos seguir después de las tres primeras carreras y más que nada ahora pues pensando, preparando y ver si somos capaces de conseguir apoyos para poder hacer un campeonato completo.
Uh-huh. Lo que digo yo, Javi, estás en la pelea con las barquetas ahí.
Bueno, tenemos una pequeña diferencia, cada vez más pequeña. Ahora mismo, pues con lo que es con Merli, este año ya rodamos a 1,3 segundos por kilómetro. Pienso que si pudiéramos meternos el año que viene, estaríamos incluso por debajo del segundo por kilómetro, que era el objetivo que teníamos desde el primer día, ser fiables, estables y poder estar por debajo de un segundo. Y pienso que realmente ahora mismo podríamos hacerlo, pero bueno, estamos ahora enfocando las Navidades, intentando preparar todo el programa y luego ya veremos.
Y ya de cara al 2023, ¿ya qué sigues? ¿En montaña todavía, no?
Bueno, la idea en principio, como te digo, es esa, ¿no? Es poder hacer el Campeonato de Europa, intentar buscar patrocinios para completarlo. Después de cómo empezamos este año, creemos que es el momento, que es cuando realmente podemos estar un poco fuertes, podemos ser un poco estables y estar en todas las carreras ahí peleando, y creo que tenemos opciones reales de luchar por un podium. Entonces, hombre, poder traer un podium a Asturias con Van o con el fabricante asturiano, con el equipo, yo, o sea, todo en Asturias, todo español, lo pues creo que sería algo muy bonito.
Uh-huh. Y luego un equipo que tienes, un equipo como es Vango, que os apoya a muerte y estáis dando triunfos, pero vamos, alucinante para él.
Sí, al final el trabajo es ese, ¿no? Es desarrollar un poco los coches, ir avanzando. El comienzo con la barqueta pues nos costó, los dos primeros años fueron duros, sobre todo por la parte mecánica, hasta que pudimos centrarnos un poco con estos nuevos motores. Los dos primeros años fueron complicados, pero bueno, ahora empezamos a tener yo creo que bastante información y poder salir a una carrera sin esos miedos de lo que pueda pasar.
Y luego los rivales que tienes ahí, que también, vamos, son fuertes, ¿eh?
Sí, hombre, dentro del Campeonato de Europa la gente va rápido, como en todos los sitios, y bueno, al final cada uno con sus cartas tiene que pelear todo lo que pueda y defender el percal.
¿Y te propusiste también cambiar alguna especialidad ya, tanto que llevas en montaña?
Bueno, de momento no, aquí seguimos, estamos bien, creo que nos queda ahí un pasito por hacer y luego pues ya iremos viendo cómo termina, cómo se puede desarrollar. El año pasado hice un rally por primera vez, pues bueno, porque sí es verdad que tengo ganas de conocerlo un poco, de ver cómo es la disciplina, aunque realmente el tema del copiloto y todo eso, pues bueno, cambia bastante la forma de trabajar y el ritmo que se lleva, pero bueno, me gustaría conocerlo poco a poco.
Y es verdad, ¿qué tal la experiencia del año pasado?
Bueno, bien, o sea, me encontré a gusto con el copiloto, que era algo que tenía miedo, ¿no? A no ser capaz de escuchar todo. Y bueno, eso sí, me sentí muy cómodo, pero sin embargo, todas las notas que había cogido, apuntado y todo, ¡buah!, eran un desastre. O sea, de lo que mandé a notar a lo que era la realidad, no se parecía en nada. Entonces, bueno, sí, son cosas que hay que aprender y rodarlas, pero uff, habían sido un desastre. Te tiraste un poco por coraje en un rally sprint, que también es más fácil, ¿no? En cuanto das un par de pasadas, pues ya empiezas a orientarte un poco, pero no por las notas. Entonces, bueno, eso es un tema que hay que trabajar mucho.
Y luego, cuando ibas terminando ya, te iba gustando más, ¿no? Okay.
Bueno, tuvimos un percance cuando se cambiaron los neumáticos, llegamos a salida y estábamos pinchados, entonces bueno, eso nos hizo los dos últimos tramos ya no poder disfrutarlos. Sin embargo, pues habíamos hecho un scratch justo en el tramo anterior, ibas cogiendo en el ritmo, pero se quedó corto, ¿no? Me gustaría poder hacer un rally normal, convencional, largo, con varios tramos, vivir toda la experiencia, todos los percances que pueda haber, los enlaces, bueno, no solo el rally sprint, sino vivir la disciplina completa para conocerla de verdad bien.
Bueno, eso en un futuro no descartas, ¿no? Dejamos en el aire, ¿no?
Bueno, poco a poco, exacto, ahí va quedando e iremos viendo.
Lo que estamos viendo, Javi, que tenemos un campeonato de montaña en España que cada vez va más, ¿eh?
Sí, poco a poco fue creciendo, tuvo años malos, fue un poco recuperando, pero bueno, de cuando yo empecé en la montaña, que teníamos 6 carreras y había que hacer 2 en Canarias, una en Andorra, otra en Portugal y quedaban 2 en España, ¿no? Ahora mismo a tener calendario de 7-8 pruebas esperando, todas dentro de España, ves que tanto las organizaciones como el propio campeonato pues crece, cuando empiezas a tener pruebas que quieren entrar, gente que quiere organizar las carreras y que cada vez hay más, que tenemos que poner limitación al número de pruebas, es porque empieza a haber un poco de tirón, pero bueno, aún así falta bastante por hacer, falta por ganar imagen, por ganar retransmisión, que yo creo que se puede hacer, y bueno, yo creo que voy a coger un poco ejemplo de los rallies, que en España ahora mismo son quienes marcan la referencia, para intentar hoy también tirar por la montaña y por el campeonato hacia arriba.
Pero un campeonato de montaña que está tirando pasturias, tanto tú como Fombona.
Bueno, en Asturias yo creo que siempre hubo mucha gente, ¿no? Yo llegué ahora en la última parte, pero antes de estar nosotros, pues había muchísimos asturianos. Tenéis ahí a Óscar, que cuando yo empecé en la montaña, pues fue con quien empecé a pelear y a trabajar con él. Y yo creo que la montaña y el norte lo llevan siempre de mano y los asturianos, pues siempre lo tuvieron ahí bastante, bastante marcado.
Y está volviendo también que tenemos un campeonato de España que va más y la verdad que falta. ¿Y qué crees que falta este campeonato para aumentar más todavía?
Bueno, yo creo que una de las cosas es un poco tema de imagen y de retransmisión. Creo que la montaña, por ser una disciplina que se hace en 5 kilómetros, que puedes acotar bastante bien, puedes hacerlo más semejante a un circuito, pues puedes dar mucha repercusión, puedes hacer evento durante el fin de semana, puedes tener una retransmisión en directo durante la carrera, puedes llegar a llevarlo a mucha más gente de la que ahora mismo lo está viendo. Pero bueno, como te digo, hay que coger un poco toda esa información también de los rallies, que hace muchos años que trabajan muy fuerte y es un poco la referencia, yo creo, dentro de los campeonatos que tenemos en España, por lo menos en carretera. Entonces, oye, poquito a poco, primero tenía que haber demanda, tenía que haber pruebas, tenía que haber organizadores que quisieran entrar. Yo creo que en ese momento ya estamos y ahora lo que falta es pues ir dándoles un poco más de nivel, de fuerza, pues para que merezca la pena el campeonato y para que el propio organizador pues realmente vea su diferencia cuando organiza una prueba de campeonato de España y sea algo que sea un orgullo para ellos mismos, porque hacen un gran esfuerzo muchas veces y no se les nota, ¿no? Lo que tiene que trabajar un organizador para sacar una prueba adelante y al final quedan ahí muchas veces en segundo plano.
Pero en tema de televisión y todo eso, estáis un poco huérfanos, ¿no?
Sí, el tema es lo que te digo, ¿no? El tema de retransmisión está un poco sin trabajar, pero bueno, tampoco es muy difícil. Al final, hoy en día, con el tema de streaming, es buscar una plataforma, alguien que lo pueda apoyar. Se hicieron varias pruebas durante estos dos últimos años, pero bueno, un poco cada organizador iba buscando, trataban, había quien tenía una plataforma mejor, otros no. Entonces yo creo que esa información es la que tiene que servir para hacer un estudio y poder trabajar todos por igual, ¿no? Para aquella persona que le guste la montaña, que lo quiera seguir, pues pueda tener claro dónde lo ves, a qué hora, qué día, sin tener que andar buscando, ¿no? Si hoy sale en Facebook, mañana sale en esta plataforma, mañana en otro sitio. O sea, que sea todo igual, homogéneo, y eso es lo que te puede dar una estabilidad.
Sí, pero tú lo dices, ahora el tema de streaming es donde más donde se ve, ¿eh?
Sí, es donde se puede mover, donde se puede conseguir. Al final es media docena de cámaras, ¿no? Incluso parte de ellas estáticas por las subidas. Ya se vio varias veces con el tema del máster que organizaba la FIA. Uh-huh. Tienes varias cámaras estáticas y un par de cámaras móviles con un pequeño realizador para ir seleccionando y se puede preparar una retransmisión muy buena.
Uh-huh. ¿Y de cara al 2023, que cambio de nueva montura o seguimos con la nueva montura?
Bueno, están en ello. Ahí Jesús está viendo un poco, el coche estaba a la venta, no sé cómo se va a resolver, o bien por la fabricación de lo nuevo o simplemente por la modificación y adaptación del que tenemos ahora. Pues hay varios cambios, ¿no? Con el tema de aerodinámica, con el tema de geometrías y suspensión trasera que hay que modificar, y entonces, bueno, o simplemente la adaptación del nuevo a la parte moderna, o un vehículo nuevo. Para el caso, para nosotros, para trabajar en pista, sería el resultado el mismo. Entonces yo creo que más bien vino una decisión de Bango directamente.
¿Tú que andes con el Tour Europeo, Javi, una prueba que te haya gustado muchísimo?
Bueno, todavía no lo hice todo, por eso gracias, pero poder llegar a conocerlas todas. Pero para mí las dos pruebas que más me gustan son las que tenemos aquí, tanto el Fito como Portugal. Portugal un poco porque es la más parecida a los circuitos, ancha, rápida, muy muy plana, y el Fito para mí es la carretera más de conducir, ¿no? Tienes mucha curva, pero tienes muy buen asfalto, vas todo el tiempo con el coche muy plano, sin saltos, sin cosas raras. Todavía en Francia este año, que fue la primera, se va rápido, pero hay muchas veces que te la juegas, ¿no? Todavía hablando en meta con Merli, yo, ¿qué tal? Y digo, bueno, ya sabes, la parte de arriba, si quieres ir rápido al final, te la tienes que jugar. Hay mucho bache, carretera muy rota, en zona rápida, faltan muchos guardarraíles. Por la derecha tienes directamente la piedra, que si enganchas ahí fuerte, pues es complejo. Entonces yo creo que de las dos mejores pruebas que hay, para mí, o de las pocas que yo conozco, ¿no?, que conoceré más o menos la mitad del campeonato, está entre Falperre y el Fito.
Pues mira, te das cuenta, ¿eh? ¿Os dais cuenta, eh? ¿Pedro?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, sorprende que sea. A ver, también la tierra tira un poco, que eso siempre. Eso siempre también es de destacar, pero bueno, no deja de ser interesante, sí.
¿Es una pregunta? Sí, muchas veces es falta de información. Mira, la carrera de Francia, ¿no? Al final es muy famosa, igual me da Mondor, que la que hicimos este año. Desde que sales de la asistencia hasta que tomas salida, échale mínimo una hora y media, ¿no? Sales, te forman en mitad del pueblo, ahí estás tranquilamente tu media hora, sales con un convoy más o menos unos 3-4 kilómetros por la carretera detrás de un convoy para llegar a salida, vuelves a parar allí, estás tranquilamente otros 40 minutos y tomas salida. Si eso se ocurre hacerlo a un organizador español, aquí lo queremos matar y decimos que es un desastre. Y sin embargo lo hacen en Francia, es campeonato de Europa, todo el mundo dice que sí y funciona bien. Entonces muchas veces yo creo que tenemos que salir fuera, ver otras carreras, ver cómo funciona lo que se dice que está bien, y luego a veces valoramos y dices, oye, pues que lo nuestro tampoco está tan mal.
No, pero tú lo dices, a veces hay que salir fuera para ver lo que hay fuera, ¿eh?
Es lo bueno que se coge, y también lo que a veces, oye, que no quiere decir que no tengamos que mejorar, que siempre, pero bueno, oye, la crítica también a veces tiene que ir acompañada de una palmada y decir, oye, que lo estamos haciendo bien, pero no quiere decir que no se pueda hacer mejor.
Y vemos también el nivel que hay fuera, que también un nivel que... Aquí tenemos nivel, pero fuera también los hay, ¿eh?
Sí, luego ya entramos en la parte deportiva, y eso sí es una cosa que me da más envidia, ¿no? Me da más envidia la parte deportiva que la parte de organizador. La parte deportiva, llegas a una prueba con 200 participantes, con 80 monoplazas, un montón de fórmulas, barquetas, CMs, gente que va muy rápido, y luego mucha gente que va porque le gusta la competición, van con su caravana, sus tres amigos, montan allí la parrilla, se pasan el fin de semana y uno gana y el otro queda el 24, pero el fin de semana siguiente vuelven a competir, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que a veces que se perdió aquí en España. Se hicieron demasiadas categorías, grupos, carreras, en cada sitio quedan tres pilotos corriendo porque todo el mundo tiene que estar ahí adelante y ganar, y yo creo que es lo que nos diferencia de otros países. Ahí corren todos, van todos a una prueba, si es importante, pues mejor, y se juntan 200, y obviamente va a ganar uno, pero eso es envidiable. Ves las carreras y la verdad que eso sí es para estudiar un poco la filosofía que tienen de los deportistas, de los aficionados, de todo el mundo, de ir a vivirlo.
Ya, pero es que tú lo dices, es que se juntan 200. Es que es alucinante la cantidad de nivel que hay. Es igual que los rallies en Francia. Yo sigo bastante los rallies en Francia y te vas a la lista de inscritos que mete miedo. Pero es que ahí corre hasta el último coche, caiga.
Sí, corren, participan, lo disfrutan, una vez van más arriba, otra vez menos, pero no es aquí como lo que yo percibo muchas veces es que como se separa mucho todo, ¿no? Uno hace un rally, otro hace un rally sprint, el otro hace un slalom, metemos muchas pruebas cuando todos los participantes a lo mejor pues hay que ir poco a poco, porque no se puede hacer un campeonato de 12 pruebas porque no se pueden seguir. A lo mejor es mejor hacer un campeonato de 7 pruebas con más nivel, más calidad, y poco a poco iremos creciendo, ¿no? Según vaya creciendo el campeonato también habrá más patrocinios, también el piloto podrá tener más ayudas, ir poco a poco, no por tener muchas a veces es mejor, sino hay que intentar que puedan ir la mayor cantidad de pilotos posibles a las carreras. No sé, son discusiones a veces difíciles y para muchos puntos de vista.
Y otra cosa también que destacaría Javi es el nivel presupuesto también, que los presupuestos también que cuidado, que viendo cómo está el tema ahora mismo economías, mete miedo todo esto,
Sí, bueno, eso ya es difícil, y eso que creo que la montaña dentro del automovilismo es lo más sostenible de todo, ¿no? También es verdad que al final durante un fin de semana se hacen 40 kilómetros, son 7, 8 pasadas, entonces por caro que sea el coche, por caro que sea el kilómetro, pues el presupuesto global es sostenible, pero sí, el automovilismo está realmente en unos presupuestos muy, muy altos, y a veces dar hacia atrás es difícil ya.
Y tú que andas por ahí fuera también, como digo, a nivel de público, ¿cómo lo ves? ¿Hay más gente fuera que aquí, lo que ves?
No. Depende a qué pruebas vayamos. Vamos a hablar del mismo nivel. Yo creo que pocas pruebas vives y tienes a más gente que en Falperra o en el Fito, por ejemplo. Como decía antes, es donde más gente ves, donde más afición, donde, oye, luego te encuentras una prueba, pues mira, no pude estar en Italia. En Italia solo estuve cuando el máster, y es verdad que sí, que cuando el máster en Italia hubo muchísima gente. También es un país con muchísimos aficionados. Pero te vas a las carreras de Francia y del Europeo, hay aficionados, hay cuatro en las carreras, no es el movimiento de gente que tenemos aquí. Yo recuerdo cuando empecé en la montaña, que empecé en Ubrique, que en Ubrique había mucha gente. El primer año que pudimos ir a correr a ¿cómo se llamaba? A Tamaimo, en Canarias, lo mismo, una fiesta que tiene ahí montada desde el miércoles, del jueves. Esas cosas fuera no las tienes, no hay tanto movimiento de gente, no hay esa fuerza.
Sí, pero si tú recuerdas, me estás hablando de una prueba del Fitu. El Fitu años atrás, ¿recuerdas que había una cantidad de gente el día? Bueno, ya la semana anterior, en tiendas de campaña, gente por los tramos. La verdad que una auténtica locura el Fitu,
Sí, bueno, eso hubo que controlarlo, ¿no? Entre lo mucho y lo poco, pero aún así, mirando el Fito del 2022, del 2019, tienes una media de aficionados, yo creo que bastante por encima de la media de lo que es el Campeonato de Europa. Lo que había en aquella época empezaba a correr un poco hasta la parte ya de riesgo, ¿no? Yo creo que a Oscarín sí le tocaría correr en esa época, y hombre, posiblemente eso tenía que ser hasta dentro del coche un poco peculiar.
La verdad que sí. La verdad que lo pasaría bien, lo pasaría.
Bueno, sí. Nos lo puede contar, nos lo puede contar, que lo tenemos aquí con el micro abierto y todo.
La verdad que era flipante, ¿no? La subida al Fito era una auténtica locura, como bien dice Javi. Bueno, cuando vas subiendo tampoco te fijas mucho en el público, pero al bajar sí que veías realmente la cantidad de público que había. Y bueno, eso era un poco también como una fiesta, ¿no? Se comparaba mucho con el descenso del Sella, que mucha gente iba y en verdad no les gustaba el automovilismo, ¿no? Era por la fiesta. Y bueno, como bien dice Javi, se fue cortando y ahora el que va al Fito ya es un aficionado de verdad y en ese aspecto la verdad que cambió a mejor.
Y la verdad que lo disfruta la gente. O vale más que haya menos gente y la verdad que lo disfruten, que no todo lo que había antes, que había un amasijo que era impresionante. Bueno, estaba riendas el viernes que me tenía miedo, vamos. Yo lo sé porque a mí me tocó dormir alguna vez en el Prau y sé cómo estaba aquello, vamos.
Y la policía con las pelotas, me acuerdo yo una noche del sábado del Fito, que estábamos cenando en un restaurante y no podíamos salir porque estaba la policía por ahí dando leña y bueno, era un poco descontrol, la verdad.
Me tocó.
Ari, ¿alguna pregunta?
Bueno, pues yo una chiquitaja. ¿Qué recuerdos guardas de tus inicios?
A ver, es que claro, esa pregunta es de chiquitaja, hasta donde nos vayamos. De los inicios, cuando es la época del karting, los guardias buenos, ¿no? De aquella se vivía de otra forma, o por lo menos a mí me tocó vivirlo de otra forma. Estabas en el karting pues porque te gustaba, porque a tu padre le gustaba, mi padre era mecánico, y entonces ibas a las carreras con un remolque, con el coche encima de la vaca, con el Ford Orion que teníamos durante muchísimos años y el Cadete, y ahí te presentabas en el Campeonato de Asturias, que lo hacíamos juntos. El Campeonato de España eran dos pruebas, solo hacíamos una de ellas, pues porque no teníamos opción de hacer ninguna más, y era una forma, pues bueno, de disfrutarlo, de estar, de conocer un deporte y de pelear por ello. Luego, de repente, pues oye, tuve la oportunidad, la suerte, y salió bien, de una selección, empiezas en las fórmulas, empiezas a moverte un poco, y las cosas van hacia adelante y el chip cambia. Pero cuando tenías esos 8, 10, 12, 13 años, pues era una afición, ¿no? Era algo que el fin de semana ibas allí, de aquí ya teníamos Noreña, el circuito de Cheva, para allí íbamos, había otros 5 o 6 niños que todos los domingos te encontrabas allí, jugabas, que lo pasabas bien, jugabas al futbolín, salías a pista, comías el bocadillo, volvías para casa y el lunes para clase, ¿no? Hoy en día ves el karting y el karting es como la Fórmula 1. Entonces, bueno, no lo sé, eso cambió demasiado, y si decimos lo que subieron los presupuestos del automovilismo, pues para ganar hoy un campeonato de España de karting, estoy seguro que la época que yo corrí en la F3, ya antes de salir a la GP2, se gastó menos de lo que se gastan hoy para hacer un campeonato de España de karting. Entonces, a partir de ahí, pues echamos números.
¿Cómo está, ya que hablas de karting, Javi, cómo estás viendo la salud del karting?
En España es muy buena. En España tenemos uno de los mejores campeonatos que hay ahora mismo, fueron capaces de recuperarlo, hay muchísimo nivel, muchísimas pruebas, viene gente de nivel internacional muy fuerte a correr y el campeonato se hizo muy fuerte. ¿Cuál es el problema? Lo que hablamos, que para poder ganar el campeonato España de karting, pues igual necesitas los 100.000 euros enteros y posiblemente necesitas bastante más. Entonces, claro, sí, es muy bueno, pero ¿y quién puede acceder? Te encuentras a 12, 15 pilotos en una crono en un segundo. Quiere decir que si no llevas un motor en el cual pagaste 3.000 euros para alquilar para esa manga y te faltan 2, 3 décimas, te faltan 7 posiciones. Entonces, bueno, es muy bueno, pero pocos pueden acceder. Y luego los regionales, por la contra, yo creo que están excesivamente bajos. Casi no hay regionales, hay algún social por ahí, como en Castilla, que lo preparan, oye, y el social que se trabaja bastante bien, pero luego los autonómicos quedaron bastante flojos. Hay mucha disparidad entre los autonómicos y el nacional, incluso muchas comunidades que no tenemos.
Pero tú crees que ahora a nivel europeo no tenemos nada que envidiar, ¿no?
Yo creo que no, viendo cómo está el nivel, viendo los pilotos que ganan aquí, cuando salen fuera, cómo están los equipos, ¿no? DPK, Pablo y Diego todavía ganaron el Mundial de OK hace muy poco, de lo cual me alegré un montón por ellos. Entonces creo que tenemos un nivel ahora mismo en España que es fácil que no hayamos tenido nunca.
Y vemos que tú lo dices, el nivel que tenemos aquí en España, salen a correr fuera, se meten en los puestos de arriba con toda la gente que hay. Vamos,
y que los pilotos de fuera están viniendo a correr el campeonato de España, ¿no? Cosa que antes pues siempre había que marchar, sobre todo a Italia, Margutis, a poder estar, y vale, ahora todavía se va, pero también vienen ellos a correr aquí, con lo cual eso empieza a significar que sí, que tenemos un campeonato de referencia ahora mismo a nivel internacional.
Y ya para terminar, Javi, el día 26 me parece que tienes ahí un compromiso, ¿no? Con Eugenio Peláez, con Esteban Ballín y con Bombi.
Sí, ahí van a estar en el circuito, tienen ahí una pequeña formación ahí, y a ver cómo les va. Oye, todo lo que podamos tener a disposición pues estará como su casa, que lo puedan disfrutar, que toda la gente que va allí con ellos pues que puedan aprender todo lo posible y que merezca la pena, que pues se pueda tirar un poco por el automovilismo hacia arriba, que es de lo que se trata.
Bueno, tiene un profesor como Ballín, como tú, ¿qué más quieren? Lo tienen todo ya.
Sí, bueno, ahí básicamente Ballín, ¿no? A mí me toca poco, yo estoy por allí de visitante al final no es mi rango, no es mi trabajo y ahí estoy perdido, pero sí es Ballín el que les va a explicar, trabajar con ellos, y creo que dentro de Asturias pues por experiencia, por kilómetros, por situaciones, categorías y campeonatos diferentes dentro de los rallies, pues puede ser quien mejor les puede explicar y echar una mano para introducirlos dentro de este mundo.
Bueno, pues igual le meten el gusanillo del todo ahora a Javi ya para que entre en los rallies también, porque en 2021 ya probó con un N5, ¿eh? Bueno, o sea que...
te digo, ¿eh?
Ya sería lo próximo.
Bueno, poco a poco. No.
Bueno, pues Javi Villa, gracias por estar en Extrema. Esta temporada 2023 que se presenta ilusionante. Ojalá ya vuelvas a ser campeón. Y nada, y sigáis ahí Fombona y tú dando guerra.
Bueno, a pelear, que salga todo bien y para todos. Muchas gracias.
De nada.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí teníamos al primero de los invitados de esta tarde de domingo. Esta tarde ya.
Oye,
fría de
domingo. Me aguantó la voz, ¿eh? Está sí, aguantando, ¿eh?
Estás aguantando. Estás con el tipo. Y ahora vas a tener que aguantar ya, Miguel, porque lo tienes enfrente tuyo.
Sí, como tengo enfrente, vamos. Estoy ya... que te diga.
Hoy solo tenemos dos invitados, ¿eh? Eso sí que es verdad. Eso también denota la importancia y todo lo que hay que hablar.
Exactamente. Y más invitados que vienen sorpresas por detrás.
Sí.
Tenemos así que ya iremos adelantando, cuidado.
Hay cosas muy interesantes que están cocinando por ahí, me consta.
Viene la cosa fuerte.
Bueno, todo tuyo, Miguel.
Bueno, pues tenemos aquí el campeón de Asturias de Rallys, quinta vez, si no me equivoco, patrón de Oscar Salas Sport. La verdad que, vamos, este señor, más de 20 años que lo conozco.
Casi
Oscar,
nada,
¿eh? Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, 2022, que la verdad que no fue como tú pensabas, ¿no? El Ferrari Calvi, sobre todo los bienes se te atravesó, ¿eh?
Sí, bueno, empezamos el campeonato, bueno, hasta última hora con problemas en el coche y nada, la verdad que no era lo esperado, ¿no? Teníamos todo preparado para hacer un campeonato al máximo nivel, mandamos el motor a reconstruir a M Sport y nada, desde que llegó el motor no iba, se acaba rompiendo, luego nos dejan uno y empieza a dar problemas de que se para y bueno, la verdad que fue una auténtica pesadilla este año el Cera.
La verdad que eras claro candidato a ella, tenías ahí a Víctor Senra también candidato, tenías a Jorge Pérez. Y la verdad que los bienes se te atravesaron por completo. Y el sound intentabas levantar la cabeza, pero que imposible.
Nada, no. Poca cosa se podía hacer porque eso, a lo mejor empezábamos el rally, pues en el Ferrol se paraba, perdíamos 3 o 4 minutos. En el rally de Casa de Recalvi, en el Rías, se paró también y perdimos en un tramo también otros 3, 4 o 5 minutos. Y bueno, nada, era eso, como digo, era una pesadilla. Y bueno, nada, ya con ganas de que se acabara porque así ni disfrutas ni nada, no, más bien sufres.
¿En algún momento empezaste en dejarlo ya que no tenías opciones, ya que viste que el coche no iba?
No, dejarlo no, tirar la toalla a lo último, no, incluso seguíamos en los rallies, seguíamos hasta que, incluso con el coche parándose, siempre seguíamos para intentar coger algún punto y bueno, y intentar quedar lo más arriba posible. Pero bueno, nada, dejarlo no, bueno, te comprometes a hacer un campeonato y solo por los patrocinadores, pues vaya como vaya, tienes que cumplirlo, ¿no? Y correrlo, aunque sea de mala gana, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que este año se te unió a la fiesta un tal Víctor Senra.
Sí, sinceramente, aunque el coche fuera bien, ganar a Víctor iba a ser muy difícil. Pero bueno, sí que podíamos a lo mejor pelar. De hecho, encima también teníamos siempre que viajar nosotros a Galicia. No había ninguna carrera aquí en Asturias, que es donde nos podíamos defender mejor. Y bueno, sinceramente ganar a Víctor iba a ser difícil, pero sí que se lo podíamos poner un poco difícil y nada, y pelear con Jorge y con todos los demás pilotos, que la verdad que había una lucha muy bonita porque había como éramos como seis o siete pilotos así del mismo nivel y eso la verdad que está muy interesante tanto para nosotros como para los aficionados.
Es que tú lo dices, date cuenta, estabas tú, estaba Víctor Senra, Jorge Pérez, Luis Vilariño, José Luis Peláez, la verdad que...
Dorado. Álvaro Muñiz...
La verdad que un Cera, vamos, bastante emocionante, ¿eh?
Sí, eso, porque éramos más o menos del nivel, los coches, había distintas marcas, distintos neumáticos y bueno, la verdad que había emoción.
Y luego tú ibas a correr a casa de Víctor Serra, también a los rallies gallegos. ¿Qué tal los rallies gallegos, Óscar? ¿Ya te adaptaste a ellos ya?
Sí, me gusta y la afición gallega también. Tengo muchos amigos en Galicia de cuando también iba a correr en montaña, en karting y la verdad que me gusta ir a Galicia, pero bueno, prefiero correr en Asturias.
Eso es la pena. Y ya de cara al 2023, nuevo proyecto, ilusionante, ¿no?
Sí, bueno, acabamos ahora
de hacer el último rally del año, que es el rally de la Felguera, y bueno, vamos a pensar un poco, centrar todo y a ver, ¿no? Pero de un principio más o menos era un poco parecido a este año, hacer el Cera, el regional y poco más.
Uh-huh. Montaña Central con Skoda, Camp Ganestere, ¿qué tal?
Sí, muy bien, ¿no? Eso no me cansaré de darle las gracias al patrón de Recalvi, ¿no? A Chema Rodríguez. Teníamos el coche sin motor y nada, no nos llegaba para poder correr en montaña y bueno, rápidamente nos ofreció el Skoda. Así de paso probamos el coche de José y podemos salir al rally, ganarle y coger los puntos para el campeonato.
La verdad es que te adaptaste él perfectamente, ¿eh? Como si hubiera estado corriendo con tu la temporada con el coche, ¿eh?
Como se suele decir, a lo bueno te adaptas bien.
La verdad que sí, la verdad que tu primero, segundo me quedó Alberto Díaz, tercero quedó Cristian.
Cristian
Gil también, cuidado, ¿eh?
Sí, yo lo comentaba esta semana que es el piloto de moda del regional, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Porque la verdad que es el hablar, ¿no? Incluso este lunes después del rally de la Felguera, mucha gente me decía por el taller, joder, qué bien va Cristian, cómo evolucionó. Y eso, ¿no? Venía de hacer un buen papel en el rally del carbón, que era el rally de casa y tal, pero demostró que es que tiene ritmo y en el rally de la Felguera volvió otra vez a estar ahí en el podium. Antes del carbón había ganado el rally sprint de Castropol. Y la verdad que es un piloto con la poca experiencia que tiene, pues lo está haciendo realmente bien.
Sí, sí, la estación que está yendo a él, cualquier momento empieza a darte guerra a ti, ya verás.
Ojalá. Ojalá, ¿no? Tener gente del equipo que está ahí arriba, pues la verdad que para mí es un orgullo y también, ¿no? Se representa un poco el gran trabajo que hace todos los miembros de Oscar San, que si no, pues por muchos pilotos que puede ser Cristian o en mi caso, si no tienes un equipo bueno detrás como es el caso, pues poco puedes hacer.
Uh-huh. ¿Y quinto campeonato de Asturias de rallies?
Ya, eso es lo que decía también, ¿no? Este día en la TPA que no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque eso también es que ya tienes ya años, ¿no? Porque para tener 5 campeonatos tienes que correr varios porque, bueno, no es normal ganar 5 seguidos. Y bueno, nada, estamos disfrutando mucho, igual que en su día disfrute en la montaña y nada, correr todo lo que se pueda y mientras tengamos apoyos como es ahora el caso de Recalvi, pues vamos a seguir disfrutando de las carreras.
Uh-huh. Y ya en 2023 cambiamos de montura, ¿no? Volvemos a la checa.
Bueno, eso hay que... Los plazos de entrega de Skoda...
Están retrasando, sí. Ya vi que están retrasando,
tienen,
sí.
Tienen muchísimos pedidos y bueno, eso no sabemos todavía. De verdad que no sabemos si va a haber el coche para principio de temporada o no. Y bueno, eso todavía está en el aire.
Y pues si acaso ya tienes el Fiesta preparado, ¿ya?
Sí, el Fiesta nada, estrenamos el motor en Extremadura, tiene el Rally de Extremadura y la Felguera y bueno, ahora por el invierno se le va a hacer la revisión que toque y el Fiesta está preparado para volver a hacer el Cera y bueno, si tenemos la suerte de que llegue el Skoda nuevo y poder empezar con él, pues la verdad que tendríamos mucha suerte, ¿no? de que llegue ahora y bueno, Gemma está peleando para ello, pero no va a ser fácil.
Bueno, tú sabes que yo soy de Ford, pero a mí me encanta el Skoda, que es que te diga. Y yo, si para el año que viene se entra otra vez a la pelea, yo seguramente creo que vas a estar con ellos en la pelea. Vamos.
Sí, sí, a ver, parece ser que para el año que viene se va a expandir más el campeonato, ¿no? Por toda España, no se va a hacer tantos rallies en Galicia. Uh-huh. Y eso, la verdad, que bueno, es un punto a favor o por lo menos no en contra, ¿no? Lo que no es fácil es ir 4 veces a Galicia con el nivel que hay en Galicia de pilotos y encima si corren en casa pues es muy difícil ganarles.
Hombre, otra cosa sería que viniera a correr aquí a Asturias. Aquí sí. En Asturias, cuidado.
Claro, el Princesa o Llanes, a ver si para este año entra en el Cera, ¿no? Y nada, ¿no? Eso, correr en casa siempre es algo que te es más cómodo.
Y la verdad que un 2023 con la nueva montura en la pelea por Cera, yes, hay que intentar salir por campeonato.
Sí, 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 está claro, ¿no? Vamos a empezar
porque
otra vez.
Porque tú eres un piloto que desde el primer momento sales a por campeonato, vamos, eso no descuenta nadie.
Sí, ¿no? Intentas hacer las cosas bien para intentar ganar y luego, bueno, pues sí, según va saliendo, ¿no? Correr todo lo que se pueda y tener un poco la suerte de tu lado, ¿no? Porque para ganar, por lo menos no tener la mala suerte. Y nada, hacer un buen trabajo y luego pues el puesto que te toque, como digo yo, ¿no?
Y luego llevas a derecha un grandísimo copiloto como es Alberto Pin, ¿eh?
Sí, tengo la suerte de eso, ¿no? Que no
de tener un gran equipo, un gran copiloto. Llevan a Pina a la derecha, la verdad que es una seguridad, porque tiene muchísima experiencia y me ayuda mucho, aparte en el tema de copilotaje, que vamos a dudar del copilotaje de Pin. Pues también te ayuda mucho en tema de reglajes y en tema de muchas cosas, porque tiene mucha experiencia y mucha sabiduría.
Y vemos ahora que ya estás por lo menos más centrado, ya no andas cambiando de copiloto como andas cambiando, por ejemplo, el año que ganaste.
Sí, el año pasado la verdad que empezamos con Mario Tomé, luego no cuajó el tema, y bueno, tuve la suerte de tener amigos, ¿no?, de copilotos que me iban echando una mano, ¿no?, como es el caso de Murado, Aviñó, incluso Pin, me iban sacando un poco de los líos, ¿no? Pero claro, todos tenían ya su compromiso y me iba a lo mejor para un rally, uno podía, el otro no, y me fui arreglando así como pude, ¿no? Quique Velasco, que era mi copiloto de Asturias, él viajar y eso no podía por el tema de trabajo, y bueno, fui defendiéndome ahí, saliendo de los apuros como podía, y bueno, al final conseguimos ganar igual el campeonato. Pero bueno, este año es una comodidad, ¿no?, saber que tienes a Pina a la derecha para todo el Cera.
Pero eso te digo, Óscar, que cambiando tantas veces de copiloto llega un momento que no te centras, ¿no? Sales centrado, no sales centrado, ¿no?
No es lo mismo, no es lo mismo, pero tenía la suerte de que eran todos copilotos de muy alto nivel y rápidamente se acostumbraban a mis notas y bueno, y eso, y se podía hacer un buen rally, pero lógicamente no es lo suyo, ¿no? Montar, no sé si creo que montaron como 6 copilotos el año pasado, por eso, distintos,
por eso.
No es ni medio normal.
Por eso te digo. Y a tu pareja siempre fue Quique Velasco. Entonces, Óscar Palacio, Quique Velasco. ¿Cómo surgió la idea de Alberto Iglesias, de Pin?
Bueno, pues eso. Alberto está en el equipo Recalvi con José. Entonces, qué mejor que llevar un copiloto de la casa, ¿no? Vimos que no coincidían los rallies del super campeonato de José con el campeonato mío, con el Cera. Y dijimos, no, pues perfecto. Solo podía coincidir Vigo, que Vigo, aunque no fuera del Super, José iba a ir bien fuera de cero o a correr, uh-huh, como así fue, ¿no?, que fue de cero. Y entonces, pues nada, como iba de cero, buscó un copiloto, José, ¿no?, que llevó a nuestro amigo Cazano. Y nada, y Pin conmigo, y así fue como lo pensamos.
Y la verdad que fue un gran acierto. Y cada 2023 sí es con Pin, ¿no?
Bueno, la verdad que no hablamos nada, por mi parte sería encantado, ¿no? Y yo creo que por la parte de Pin también, si no coincide, hay que mirar un poco los calendarios y bueno, si coincide alguno, pues me arreglaré con otro copiloto, pero ya no es lo mismo que montar a 6, ¿no?
Por eso, no, es que es una auténtica locura. Montar a 6 copilotos, Pedro, una auténtica locura, vamos.
Es mucho, sobre todo haciendo varios campeonatos y varias cosas. El estar acostumbrado a una persona no es lo mismo que el tener que bueno, que entenderte con 6. Eso es lo complicado. El año que viene, lo que decías, Miguel, si hay montura nueva y si se mantiene todo en su línea, a ver, el Skoda es un coche sin desmerecer.
Me encanta,
que son auténticas máquinas. El Skoda es un coche resultón. Y hasta ahora, sin la evolución, vemos que no, o sea, nadie le tose. Tampoco, sin la evolución, veremos lo que pasa, y seguramente por eso también tengan muchos pedidos hasta ahora, porque se está viendo que es un coche que funciona.
Bueno, pero lo que vimos, Óscar, este año, que el Skoda en tema supercampeonato está quedando un poco más atrás. Está mandando Hyundai, sí, está mandando Citroën, la verdad que está quedando un poco atrás Skoda con José.
Sí, a ver, yo creo que hay mucha igualdad en las marcas y, bueno, el que más trabaje con el coche y de con el setup adecuado, pues yo creo que es el que gana, ¿no? Pero no creo que haya mucha diferencia. De hecho, ya se ve que puede ganar Citroën, Hyundai, Skoda. Y bueno, sí que puede ser que Skoda se quedara un poquito ahora, sobre todo a final de año, porque lógicamente si estaba trabajando en el modelo nuevo, pues el viejo ya lógicamente no evolucionó. Y Hyundai sacó este año coche nuevo y igual está un pasito por encima. Y bueno, eso suele pasar, ¿no? Casi siempre, todos los años va pasando eso, que luego para el año que viene pues sale el Skoda, estará un pasito. No sé, siempre, pero las diferencias yo realmente creo que son muy pequeñas.
Pero vemos que, por ejemplo, el Hyundai nuevo está mandando este año.
Sí, claro, es la marca que sacó un modelo nuevo este año y tenía esa pequeña ventaja, ¿no? Pero eso, insisto, que yo creo que más es cuestión de poner el coche a tu gusto y nada, y las diferencias entre las marcas, al igual que de los neumáticos, yo creo que va todo muy 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 parecido, y eso, es encontrarte a gusto y que te salga bien el rally.
¿Ya viste el Skoda nuevo? ¿Vístelo ya?
No. No, lo vi, bueno, me cansé de verlo en fotos.
¿Y qué te parece? Tiene buena pinta, ¿eh?
Muy bonito, sí. Sí, la verdad que el Skoda antiguo, a mí el que más me gusta, no es porque lo tenga yo, pero el que más me gusta es el Ford, el MK2. Uh-huh. Pero ahora el Skoda nuevo sí la verdad que está guapo y bueno, sí, lo más importante es que funcione bien.
Vamos, y la verdad que lo sequen pronto y lo manden para acá. Eso, vamos.
Tú también estuviste viendo fotos como loco, Miguel.
Estuve viendo fotos.
Bueno, yo curiosamente, es que además, mira, fue el día del rally del carbón. Justo me salió por la mañana, a las 6 de la mañana, que iba ya para el primer tramo, te vi por allí pasar ya como un loco. Justo me salió el monográfico este que hicieron con fotos del coche y demás, enseñando absolutamente todas las partes, que lo vi por Facebook y demás, y estaba flipando ya a las 6 de la mañana.
No, te digo yo que el coche tiene una pinta cojonante luego, ¿eh?
Sí, cuidado, sí, sí.
Y como resulte vi los rallies, cuidado, a ver quién le tose, ¿eh?
Eso es lo que queda ahora, ver qué pasa el año que viene. Pero bueno, es que es lo que dice Óscar, ahora ya... A ver, es que todo ya está tan cerrado entre las marcas, se parece todo tanto que es cuestión de detalles. O sea, no deja de ser eso. O sea, que al final, bueno, veremos.
¿Te imaginas este señor con la Skoda?
Yo, es que ya lo vi.
Ya
lo vi en el carbón, entonces ya.
Mira, yo no vi el carbón, pero ya vi algún vídeo por ahí, vamos.
No, se te veía cómodo, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, la verdad que es un coche que se deja llevar, ¿no? Se hace fácil pilotarlo.
Y bueno, la última vez que hablamos con él, Miguel, le sacaste tú también el tema de la X, nos dijo que lo tenía por ahí guardado y demás. ¿Hay previsiones de que eso vuelva a salir algún día?
Está en proyecto desmontarlo, llevo como 15 años con el proyecto. Tengo pensado desmontarlo un invierno, desmontarlo entero y adecentarlo un poco, ¿no? Que de carrocería no está muy curioso. Y bueno, si como está ahora sacarlo no, porque no está bonito, pero sí que cuando lo tenga restaurado, pues no quita de que salga en alguna subida, bien sea a Moncó, Santo Emiliano, alguna subida así de casa. Y la verdad que es un coche que disfruté mucho con él y seguro que si hago una subida volveré a disfrutar.
Seguro. Yo recuerdo... Volaría un Remember ahí total.
Sí, completamente.
Todo ese coche lo conoces bien también, Miguel.
Lo conozco muy bien. Yo recuerdo cuando empezamos, este señor empezó a correr con la X, bueno, después el karting estaba con la X. Me hablaban con él de él, Óscar Palacios. ¿Quién coño es Óscar Palacios? Tú un día míralo en montaña. Y la verdad es que desde el día que lo vi con la X en montaña, tío, es que me encantó. La manera de pilotar que tenía con ese aparato metía miedo, Óscar. Y luego te voy a recordar también, cuando corriste con la barqueta, en una subida a la manzana, la zona rápida intermedia arriba, antes de llegar arriba al alto de la madera, yo estaba puesto en lo que llamamos el Prau, y es que viéndolo venir al corte me acojonó.
Echaste para atrás, ¿no?
Que te eché para atrás, salté para el Prau, tío. La verdad que siempre tuve una gran admiración por Óscar, la verdad que le deseo lo mejor, la verdad que ganar si Cera Recalvi, la verdad que fue una auténtica noticia para mí, de verdad.
Sí, lo sé que me aprecias y eso, ahora no nos vemos mucho, pero sí cuando la época de la X y eso nos veíamos mucho en las carreras y sé que empujas y que te alegras de cuando me va bien.
Por eso te digo que si llegas al RS, al Skoda RS, la verdad que, vamos, me encantaría que el campeonato fuera para ti. Aunque vas a tener rivales fuertes.
Ojalá también. Que vengamos aquí a contarlo.
La verdad que va a tener rivales fuertes también, cuidado, ¿eh?
Sí, lo bonito.
Es que al final estás peleando ya con gente que oye, que sabe de lo que...
Pero bueno, también lo dice,
hablando.
Pero Pedro, también lo dice él, que si ya no se centra tú en Galicia, sabes correr fuera...
Claro.
Ya son diferentes tramos, cuidado, ahí cambia todo el tema,
Sí, está claro que correr en casa tienes un plus y bueno, cuando vas a terreno desconocido para todos, pues bueno, se igualan un poco las cosas y ya, esperemos dar guerra.
Ari, venga, tú, una pregunta.
Una fácil. ¿Alguna posibilidad de hacer el supercampeonato?
No, de un principio no. No, la verdad que no. Bueno, un poco tema presupuesto y luego también que, sinceramente, no estoy de correr en tierra y, bueno, me costaría, ¿no? Me costaría ir rápido en la tierra. Habría que, lógicamente, hacer muchos test, muchas pruebas. Tienes que tener el coche con el kit de tierra, es un dinero y no pasa ni por la imaginación.
¿Campeonato de Asturias 2023?
Sí, si no coinciden las pruebas, lo primero eso sería darle prioridad al Cera, y si tenemos la suerte, como este año, de que no coincidan las pruebas, pues vamos haciendo. Nos viene muy bien para rodar también y estar en el coche el mayor tiempo posible. Y eso, si no coinciden, seguro que estamos.
¿De qué te tengo aquí? Otra pregunta que te quería hacer. ¿Recuerdas ese coche de Francia que trajiste? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste para tu montaña? ¿Qué tal?
El tracking
ese.
Sí. Bien. Era un CM. El coche tenía muy buena base y tal, pero teníamos un problema con el peso, que al no entrar en CM y teníamos que llevar como, no me acuerdo muy bien, pero como 20 o 30 kilos más. Y nada, no, el coche la verdad que me encantó y está muy bien construido. El fabricante se veía que era un fanático de los coches, ¿no? Y bien, me extraña que luego no pitara aquí en España, porque bueno, yo creo que será que tenía bastante trabajo por Francia y no se metió aquí, porque si no yo creo que hubiera tenido ventas el tracking.
¿Cómo surgió la idea de traer ese para acá, Óscar?
Bueno, pues eso fue que estaba buscando, el dueño de Tracking estaba buscando un piloto para salir con el coche, para enseñarlo aquí en España, y alguien le habló de mí, que yo de aquella estaba dejando la montaña y podía salir con él, ¿no? No era como cuando hacía el campeonato entero con Silver, que no podía cambiar de marca, pero ahí estaba ya medio dejando la montaña, y alguien le habló de mí, que encima era aquí de Asturias, que mejor que yo que aquí para el Fito, y nada, me lo dejó, y la verdad que disfruté mucho y le estoy muy agradecido.
¿Cómo compaginas lo de patrón de Oscar San para piloto? ¿Cómo compaginas todo eso? ¿Tienes bastantes horas el día?
La verdad que bueno, se lleva, lo llevo lo mejor posible, ¿no? Pero sí que es mucho trabajo, ¿no? De organizar el equipo, el llevar el taller, pues nada, me paso en el taller como 12 horas más o menos seguidas ahí, sin, ya no voy ni a comer, ya como allí en el taller y nada, pero bueno, como es algo que te gusta, pues lo vas llevando y nada, estoy muy orgulloso de lo que va creciendo el equipo y nada, esperemos que siga creciendo, y eso, el día que yo deje de pilotar, dedicarme igual a las carreras y sin estar dentro del coche, pero sí seguir igual vinculado a las carreras, eso, llevando a otros pilotos.
Pero bueno, contigo también tenemos cuerda todavía, ¿no?
Todavía sí.
La verdad que es alucinante lo tuyo. Tú corriendo, el equipo por otro lado con alquiler con otro coche, la verdad que os dobláis, vamos.
Sí, eso, incluso a veces estamos en dos sitios a la vez. Bueno, pero bueno, eso también, como insisto, que también es porque tengo la suerte de tener un gran equipo, porque si no, como os decía antes, es imposible.
No más que equipo, sois una familia, ¿eh?
Sí, tal cual, sí, somos como eso, como una familia. Toda la gente del taller, del primero al último, pues eso, son unos fanáticos de los coches y para hacer esto y que salga tan bien, pues eso, tiene que gustarte mucho y no te importar el tiempo, ¿no? Que se dedica, son muchas horas las que tienes que dedicar a los coches, tanto en los rallies como en el taller, y nada, como cuando se hace lo que a uno le gusta, pues lo haces de mejor gana.
¿Y cómo ves la llegada de los eléctricos? Yo te lo digo porque yo vi un vídeo hoy de quién era, de Hayden Pando con Hyundai, en unos test, y vamos.
No te convenció, ¿no?
Un mosquito.
La verdad que no me imagino estar en salida y eso de conectar el van y que empieza el coche a hacer ruido y tal, no me imagino sin ello, la verdad.
Vamos camino de ello, ¿eh?
Sí, ya está ahí, pero bueno, con un poco de suerte yo igual voy librando, a ver.
¿Tú crees que librarás?
Igual sí.
No lo sé, ¿eh? A ver si cualquiera viene la noticia de Óscar Palacio trae un coche eléctrico.
No.
Ya era lo máximo.
Sería lo máximo.
Pero bueno, ¿no? Oye, dicen que es el futuro, no sé en cuántos años, pero...
No, yo te digo, estuve viendo el vídeo de hoy del Hayden Padón y la verdad en salida, me apagué el vídeo porque era un mosquito en salida, tío.
Ya dijiste tú, si eso hace ruido ya, malo.
No, no, yo me voy, apago.
Bueno, pues
Óscar, pues nada, gracias por estar aquí en los estudios. Nada, el 2022 fue campeón de Asturias, no pudiste ganar el Cerar de Calvi, pero estoy seguro que el 2023 vas a estar dando la guerra tanto en Asturias como en Cerar de Calvi. Sabes que te sigo bastante y te deseo lo mejor a ti y a tu equipo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y nada, es un placer estar aquí con vosotros.
Y prepare si X, que tengo ganas de verte con él.
Prometo.
Todas esas noticias las contaremos, esperamos contarlas aquí en los micros de Extrema, por supuesto que sí. Y nada, Miguel, esto ya casi llegando a su fin. Teníamos cositas de este fin de semana. Bueno, evidentemente repasamos la semana pasada, como no hubo Arras, no pudimos contar justamente el triunfo de este señor que tenemos aquí como ganador del Rally de la Felguera, y no solo eso, como al final pues vencedor del campeonato de Asturias de rallies.
Pues dale, vaya, ¿tienes por ahí los datos?
No los tengo, pero si quieres te los busco en un momentín, como ya mismamente. Mira, tengo aquí los resultados por repasar simplemente. En primer lugar, bueno, como íbamos mencionando, teníamos a Óscar Palacio y Alberto Iglesias. Segundo quedaba Ordóñez con su copia habitual, con Ignacio García y el Polo N5. Un Polo N5 que, por cierto, se ha puesto a la venta. Veremos por lo que tira el año que viene Alberto Ordóñez, que estaremos pendientes por ahí. Tercero quedaba también otro viejo conocido de aquí de Extrema y del equipo de Óscar Sanz, Cristian Gil, con Host, con su copiloto también habitual. Cuarto, Ruilova, con Andresín, que venían por aquí por Asturias después del percance aquel que tuvieron
los clavos
por ahí abajo. Y quinto quedaba César Palacio, y sexto pues vamos a quedarnos por ahí Pablo Fernández Pistolo y Lucía Otero. Séptimo, Rodolfo Suárez. Octavo, Fernando Prada. Noveno, Félix Macías. Y décimo, David García. Cosillas que pasaron este fin de semana también, Miguel.
Fin de semana, subida a Llueva, victoria de Mario Senjo. Segundo quedó Manolo Cabo, quedó campeón de Cantabria de montaña.
Con el segundo puesto ya le sirvió para...
Y tercero, Marcos Diego.
Pues sí, no podemos contar la victoria finalmente de Marcos Diego.
No, porque si hubieran disputado la prueba de Llueva, en la subida Peña Cabarga hubiera quedado campeón de Cantabria Marcos Diego.
Sí, tuvo un percance en la anterior que le impidió terminar y no sumar.
El Rally de Anson también tuvo una salida y eso.
Al final es importante sumar también.
Otra noticia, vamos a tener que tomar el Monster, porque vamos, según anuncian aquí, Otana y Oliver Solver para el campeonato del mundo del Rally 2023. Donde también podría estar Peter Solver y Ken Block. O el Full Puma de Rally 1.
Pues andaremos pendientes de...
Habrá que comprar ya... Va a beber, ¿no?
Yo es que soy más de Red Bull, tío. Fíjate que... Uf, no sé. Pero bueno, igual, habrá que aficionarse, de verdad te lo digo, ¿eh?
Pero bueno,
soy
más que de Red Bull. Llegan para allá, inflan los bolsillos de M-Sport, pues bienvenido.
Oye, eso siempre.
Y M-Sport, todavía no confirmo los pilotos. Pero vamos a ver si tenemos a Uloe también. ¿Quién sabe?
Sí. Ahora que está tan de moda esto de renovar pilotos y demás, pues que no te extrañe, Miguel. Al final tener a alguien como lo es por ahí detrás es mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que
es
sí.
Es mucho.
Y ya confirmó ayer, así que en Toyota.
Ah, bueno, pues mira, tendremos también otro año más a Oyer. Eso está bien. Toyota, que bueno, que de momento son los que mandan, ¿eh?
Sí.
Son los que mandan, habrá que ver, al menos en el campeonato del mundo. Luego ya, pues cada marca es un mundo. Pues nada, con esto nos vamos, ¿no?
Sí, si quieres quedarte aquí, nos quedamos aquí.
No, quedamos aquí, ¿no?, un rato con los de Área 90 y demás. No, hombre, no, nos vamos. Bueno, ya estamos de vuelta, como quien dice, después de esta semana de parón.
Sí,
hoy,
hubo pues, que mandar los motores a reparar.
Sí, nosotros también. Nosotros hubo que mandar también todo a reparar. Y nos vamos. Próximo programa, 27, domingo 27 a las 7 de la tarde.
Y que aquí la jefa de prensa pues estará también, gente importante de la emisora.
Sí.
Y a partir de diciembre, cuidado, la noticia que vamos a soltar.
Sí.
Ahí lo dejamos.
Hay cositas que se vienen para el próximo mes. No te queremos poner en presión ni en apuros, ¿eh?
No. Ya está todo hecho.
Vale, bien. Bueno, pues muy buena semana para todos. Muchas gracias de nuevo, Óscar, por estar por aquí con nosotros. Y nos vamos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao para todos.
FM, nueva hora de éxitos extremos.